Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves 4 y 21 minutos de la tarde, saludamos a todos los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, que llega a ustedes gracias a U Rosario Radio, la emisora institucional, y al Archivo Histórico y la revista El Rosario. Estamos transmitiendo hoy en un nuevo horario por la coyuntura. Agradecemos a Sebastián Ríos, la dirección general de U Rosario Radio, Nelson Duarte, como siempre, en el sonomontaje. Yo soy el Quinta Boya del Archivo Histórico, quien va a ofrecerles este espacio de radiofonía. El programa de hoy lo vamos a dedicar en su primera parte a las novedades del Archivo Histórico. Para ponerlos en contexto, el Archivo Histórico tiene una colección documental de casi 4 siglos, una colección bibliográfica de casi 8.000 volúmenes, una fototeca con unos 2.000 imágenes y la colección también de la revista El Rosario. Pues lo que queremos compartir hoy es el lanzamiento de un micrositio que ha hecho el Archivo Histórico partiendo de una de sus, digamos, subdivisiones de la colección documental. Es el conjunto de cédulas reales que ahora van a estar disponibles para los interesados y los investigadores. Para entender de qué se trata este micrositio y de qué se tratan las cédulas reales, contamos, como es costumbre, con la colaboración de nuestros invitados. Tenemos hoy en primer término una entrevista que nos ha concedido el doctor Luis Enrique Nieto, director de Patrimonio Cultural e Histórico de la Universidad del Rosario, en que nos hace un contexto, una introducción a todo este asunto de las cédulas reales. Entonces, Nelson, cuando usted quiera, nos dejamos con el audio del doctor Nieto.
Cédulas reales en el derecho español eran, como dice el DRAE, un despacho del rey expedido por algún consejo o tribunal superior en que se concedía una merced o se tomaba alguna providencia. Fueron de gran importancia para el ordenamiento jurídico indiano, o sea, el régimen que se ocupó del manejo de las Indias Occidentales, como se llamaba el territorio americano, y Filipinas, todas partes del Imperio Español. El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que es como se llama nuestra Universidad del Rosario, precisamente fue fundado por una cédula real de Felipe IV, dictada el 31 de julio de 1651 en Aranjuez. Esta cédula real, producto de 10 años de gestiones desde Santa Fe por parte del arzobispo Cristóbal de Torres, otorgó el permiso, a pesar de la oposición que se le hacía tanto aquí en América como en la propia España, por parte de los jesuitas y de los dominicos que ya tenían establecidas sus universidades en Santa Fe, en el nuevo Reino de Granada. Hay que tener en cuenta que Fray Cristóbal era un hombre familiarizado con los procederes de la corte de los Austrias, que eran los monarcas reinantes en esa época, en el siglo XVII, la Casa de Austria, los Habsburgo, que se llamaban. Él había sido predicador de los reyes Felipe III y Felipe IV. Por eso gestionó y obtuvo finalmente el permiso para fundar su colegio mayor, ofreció para eso un donativo en ducados de plata para defender a Barcelona, que en ese momento estaba en peligro de perderse a manos de los franceses. Esto movió a Felipe IV a conceder el permiso. Esa entonces, la del 31 de julio de 1651, es la cédula fundacional y hace parte precisamente de la colección que hoy por internet pueden visitar todos para conocer esa parte tan interesante del derecho indiano por un lado y de la historia del Colegio del Rosario por el otro. Desde el punto de vista jurídico, estas cédulas reales son un ejemplo del casuismo con que se manejaban los asuntos de las Indias y de Filipinas. Los reyes personalmente atendían y resolvían problemas concretos, y por eso el Rosario tiene esa colección de cédulas reales que lo mencionan y se encargan de temas particulares de la institución. El análisis de estas cédulas reales que hoy se pueden consultar en línea va a arrojar muchas luces sobre la forma como gobernaban a América los reyes tanto de la Casa de Austria como los reyes borbones que lo sucedieron, y de la importancia de un colegio mayor situado en Santa Fe, un sitio muy alejado, pero que de todas maneras hacía parte de esa labor evangelizadora y colonizadora del Imperio Español en América. Nuestro archivo histórico obviamente conserva en perfecto estado los originales de estos documentos jurídicos de tanta importancia, que son una fuente primaria para los historiadores, tanto de la educación como de la historia misma de Colombia y de las relaciones del rey con estas provincias o estos reinos, como se llamaban, porque en ese momento no se les denominaba colonia. De ahí el interés del micrositio que presenta las cédulas reales relacionadas con nuestra Universidad del Rosario, porque son una fuente inmensa para los historiadores y muestran la forma de gobernar y los problemas prácticos y diarios cotidianos que se presentaban en una región y en una población tan alejada del Imperio Español y de la metrópoli como era Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada. Hay que tener en cuenta que por decisión misma de Felipe IV, el rey de España, monarca de Castilla, era a la vez patrono del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de ahí la importancia y el interés que le concedía a las relaciones con esta institución. Ya en el siglo XVIII, cuando se funda Santa Fe y la Nueva Granada como virreinato, se constituye una entidad, digamos, de orden superior, el virrey nombrado va a ocupar el cargo de vicepatrono. Entonces ya las relaciones no son tan directas con el rey como lo fueron antes, pero de todas maneras el sitio nos muestra esa variedad de documentos jurídicos relacionados con el Rosario y con la Casa Real Española.
Enrique Nieto, estos audios que nos ha mostrado como contexto a este asunto de las cédulas reales y su relación con la Universidad de Rosario, con el Colegio Mayor. Estas eran pues las generalidades. Ahora bien, para entender más de cerca esos documentos, contamos con la colaboración de Marcela Camargo, quien es historiadora y es archivista y quien ha estado más cerca estos documentos, los conoce mejor, los ha trabajado, y precisamente sobre este proyecto nos ha contado lo siguiente en el audio que nos ha compartido. Entonces, Nelson, dejémoslos con Marcela Camargo, historiadora y archivista.
Buenas tardes, mi nombre es Marcela Camargo, yo trabajo en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, soy archivista y soy historiadora, y en el archivo me encargo de hacer la descripción de los documentos de nuestro fondo, entre otras cosas. Y hoy les voy a hablar un poco sobre el proyecto del micrositio de cédulas reales. Este proyecto comenzó hace unos años con unos recursos que nos ganamos en una convocatoria que tenían que ser destinados para la divulgación y la digitalización de una de nuestras colecciones. Nosotros elegimos la colección de las cédulas reales porque era un conjunto concreto de documentos que no habían sido muy explorados y que creímos que tenían un gran potencial en cuanto a sus temas para la investigación. Entonces comenzamos a explorar esa colección. Lo primero que hicimos fue describir los documentos, cada una de las piezas, digitalizar los documentos en alta resolución, también transcribimos algunos de los documentos y por último pues los almacenamos en lugares físicos y digitales adecuados para la conservación. Una vez teníamos identificada la colección de los documentos, sabíamos cuántos eran y más o menos qué temas habían en esos documentos, y conocíamos también la temporalidad en la que fueron producidos. Comenzamos a identificar unos temas concretos dentro de los documentos, como unas posibilidades para la investigación que queríamos profundizar. Empezamos a explorar temas como las prácticas pedagógicas en la colonia, en la lectura de cátedras, los azares de la enseñanza de la medicina y de la práctica de la medicina en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII. También empezamos a ver prácticas para el castigo y la disciplina de los estudiantes en las instituciones educativas durante el periodo colonial. También empezamos a ver características de las relaciones entre la ley y entre la práctica de la ley en el contexto neogranadino. Entonces, digamos que esos fueron los primeros temas que comenzamos a explorar. A partir de esos temas surgieron unos textos que están alojados en el micrositio y que, como les dije, son unos caminos y unos posibles temas que nos podemos encontrar en estos documentos, unos de los muchos que se pueden explorar y que podemos trabajar con las cédulas reales como fuente primaria. Otra parte de la investigación que realizamos en este proyecto fue la de explorar el documento en sí mismo, porque cuando inició el proyecto teníamos una vaga noción de qué era una cédula real, pero no sabíamos bien cuál era su origen, su función o su alcance, no lo teníamos muy claro. Entonces decidimos empezar a consultar autores que han escrito sobre la historia de los documentos, autores que no solamente escriben desde la historia, sino desde disciplinas como la archivística o las ciencias de la documentación. Estas personas exploran la historia de las instituciones desde las que se originaron estos documentos y la naturaleza y la estructura de esos documentos. Eso nos permitió como visibilizar otras características de esas relaciones y esas comunicaciones entre la monarquía española y las instituciones americanas, que es el tema general y el tema grande que vamos a ver en este micrositio de las cédulas reales. Nos encontramos con un documento particular, pero también un documento muy ordinario, porque era un documento tan práctico y tan concreto que era uno de los más usados entre las cortes españolas para expresar un mandato, una decisión o una merced desde el monarca español a las instituciones. Por eso es que nos encontramos con bastante recurrencia en los archivos hispanoamericanos este tipo de documento, porque pues hay muchos otros documentos que también expresan decisiones y favores y mercedes del monarca, del rey de España, pero pues la cédula va a ser un tipo documental que surge en la Baja Edad Media, en las Cortes, y que va a ser muy popular en la Edad Moderna y definitivamente entre las relaciones y comunicaciones de la monarquía con las instituciones hispanoamericanas, pues va a ser muy común. Entonces, en el micrositio vamos a encontrar también unas descripciones de este documento, de su estructura. Vamos a encontrar una estructura muy estandarizada y muy sencilla que utilizaban los escribanos una y otra vez y que siempre iba a terminar con una gran afirmación de poder con la firma del rey de España, que firmaba con la frase "Yo, el rey". En el micrositio también incluimos un texto en el que se explica el porqué de esa firma y una colección de varias firmas de monarcas españoles, y pues ofrecemos una justificación del porqué de esa afirmación de poder al final de cada cédula. Entonces, nuevamente, la cédula real va a ser un documento pues muy concreto y muy sencillo, pero con una afirmación de poder importante. Y entonces nos vamos a encontrar con muchas cédulas en los archivos hispanoamericanos. Bueno, esa es la parte de los documentos. También nos encontramos con otra parte, que es la contextualización temporal de las cédulas. Las pusimos en una línea del tiempo en la que se expresa qué estaba pasando en España y qué estaba pasando en el nuevo Reino de Granada, cuando esas decisiones y esas comunicaciones fueron producidas. Entonces, eso nos pone un poco en un contexto temporal y espacial la producción de las cédulas. Los investigadores se van a encontrar una galería con las cédulas, muchas de ellas transcritas y con la documentación para descargar. Los documentos se pueden consultar y se pueden descargar unas versiones en muy buena resolución para los interesados. Por último, pues tenemos los artículos. Y ya, creo que ese es el proyecto. Entonces, esperamos que sea una herramienta del archivo histórico más de utilidad para los investigadores y que pueda ser utilizada de diferentes maneras. Nosotros, como dije antes, propusimos unas entradas y unos caminos temáticos, pero pues creemos que pueden haber muchas más perspectivas para la investigación. También, como lo mencioné, nosotros exploramos estos documentos desde disciplinas que tienen que ver con la documentación, desde la archivística, desde las ciencias de la documentación, también desde la historia, pero creemos que pues, pueden ser exploradas desde otros campos. Se pueden hacer unas lecturas muy interesantes desde la jurisprudencia, por ejemplo. Y pues nada, queda extendida la invitación a todos los investigadores y a los interesados en el tema para que se pasen por el micrositio, por las redes sociales del archivo, y ahí encuentran el link para acceder al sitio de cédulas reales, que es otra colección más en línea de acceso abierto para todas las personas, todos los interesados, de no solo de la Universidad del Rosario, sino de cualquier universidad o institución. Gracias.
Agradecemos a Marcela Camargo, historiadora y archivista del Archivo Histórico, por estos conceptos técnicos y temáticos que nos ha dado sobre las cédulas reales de la colección del Archivo Histórico. El bambuco que ustedes alcanzan a oír al fondo de las dos entrevistas y que van a volver a oír en la tercera y última entrevista es una colaboración muy especial de Mario Lagos, guitarrista, tiplista, compositor, profesor que tiene su academia en el barrio de Usaquillo de Bogotá y a quien enviamos un saludo de agradecimiento. La tercera colaboración grabada para este espacio Es cortesía de María Clara Quirós, historiadora también y directora del Archivo Histórico, quien ahora nos va a contar algo más de los de las características de este tipo de trabajos virtuales. Entonces, quedamos, Nelson, con el audio de María Clara Quirós.
La ejecución del proyecto se dio en tiempo demasiado largo, la verdad no tenía por qué demorarse tanto. Empezamos reuniéndonos con los compañeros del archivo, todos somos científicos sociales, entonces sabíamos que iba a haber un sitio con las cédulas digitalizadas y descritas y un buen visor. Eso era lo que teníamos como en principio. Pero además sabíamos que el internet, pues, y el mundo digital tiene un montón de herramientas y es un lenguaje supremamente amplio que podíamos aprovechar. Entonces queríamos sacarle como más provecho a eso. Entonces, además de este trabajo como de archivística más básica con el proyecto, decidimos que el micrositio tuviera una introducción, entonces que en la introducción estuviera la presentación del proyecto, los objetivos del proyecto y explicar qué era una cédula. Empezamos como por esa crítica externa. Después también decidimos contextualizar esas cédulas reales, esos documentos. Entonces construimos unas líneas del tiempo con el contexto de la Nueva Granada, que era a donde llegaban. El Reino de España, que era quien las producía, y la universidad, que era el ámbito más restringido donde tenían efecto esas cédulas reales. Después también quisimos escribir como parte de nuestra propuesta académica, era mostrar e interrogar estos documentos, o sea, que la página tuviera una muestra de qué se puede hacer con un documento que a pesar de ser tan formal y en ocasiones tener información tan escueta, ¿qué más se puede hacer con eso? Entonces, entre los compañeros del Archivo Histórico nos repartimos unos temas y cada uno escribió un artículo sobre las cédulas. Cuando los artículos estuvieron descritos, además descubrimos que había temas que se podían ampliar como paralelamente al artículo. Entonces se hicieron unos hovers y unas infografías como unos pop-ups, que son estos enlaces que cuando se pasa el cursor por ellos se despliega otra información explicando conceptos o un momento en el tiempo, un personaje, cosas así. Esos son básicamente como los planes de la ejecución del proyecto. Entonces así. Con eso queríamos era que fuera un sitio provocativo, agradable, entretenido, con diversas cosas, con cosas en video, con el visor, las descripciones, artículos, como cositas caricaturizadas, una bibliografía, en fin, que fuera lo más amplio que se pudiera y no solo una lista de PDFs. Una vez tuvimos esto, empezó y ahí fue que se empezó a dilatar mucho en el tiempo eso. Empezó una búsqueda por el proveedor. Siempre supimos que tenía que ser un proveedor externo porque ya sabíamos en nuestra experiencia como usuarios de internet y como historiadores, sabíamos que había proveedores dedicados a hacer sitios como de humanidades digitales, a diagramar humanidades digitales. Pero la universidad, por cuestiones de seguridad, como la primera propuesta de la universidad fue que lo hiciéramos con la página web. Y como era de esperar, la propuesta de la página web de la universidad pues no se ajustaba a lo que nosotros queríamos. Entonces ahí empezamos una segunda ronda de búsquedas de proveedores. Hay un proveedor muy famoso de esto, de estas diagramaciones de estos micrositios, pero es súper costoso. Entonces finalmente el de tecnología, el área de tecnología, nos empezó a apoyar y nos presentó a un proveedor de ellos que había hecho. Ellos hicieron el sitio web de Plaza Capital, entonces ya tenían esa experiencia con la universidad y con ellos empezamos este nuevo proceso. Fue largo porque es un proveedor que no es de historia, no son historiadores, no hay científicos sociales, es gente muy técnica y muy de diseño. Entonces empezaron todas unas conversaciones para ajustar cosas como de la estética, porque entonces la primera propuesta que hicieron fue, háganse de cuenta, la sala de la Reina Victoria, y pues no es en la época victoriana, entonces a mostrarles un montón de libros y de imágenes, ajustar cosas, el visor, explicarles que era una cédula. Tuvimos que empezar de verdad desde lo más sencillo y fue enterarlos del proyecto y enterarlos del tema, enterarlos de asuntos de la historia colonial tan básicos como la firma del rey, era yo el rey, y eso era un misterio que resultó en otra de las partes de la cédula, que es una de la página, que es una pequeña reflexión sobre esa firma, cómo era la estética que había, cómo eran los muebles, cómo era Bogotá. Empezamos entonces asuntos de diagramación, Y empezó un proceso muy, muy lento, la verdad, y muy desafiante para nuestra paciencia de ajustes de eso. Fue muy demorado, pero bueno, finalmente ya está aquí nuestro micrositio, lo logramos. Pero sí, cada que nos decían está listo, a la página le faltaban cosas. Como no son historiadores, entonces, por ejemplo, no ponían fechas, y para los historiadores son importantísimas las fechas. Entonces, no, es que a cada documento hay que ponerle una fecha, es que la bibliografía hay que ponerla así, es que cosas que para uno están bordadas, cosas con las que todos contamos, pero cuando se trabaja con personas que no son afines a esos temas, pasa eso, hay como esas brechas de conocimiento. Participamos básicamente el equipo del Archivo Histórico, somos 7 personas, 2 historiadores, 3 bibliotecólogos, usted Elkin, que es filólogo, y don Jaime Restrepo, nuestro hombre sabio. El proveedor se llama Estrategia Virtual, allí trabajan unos diseñadores gráficos y programadores. Básicamente en este momento estoy esperando y buscando a las personas de la Red Colombiana de Humanidades Digitales para que miren el proyecto. Ah, bueno, yo también me apoyé como en documentos que habían producido ellos para saber cómo qué debía tener un sitio, como unas buenas prácticas en humanidades digitales para que tuviera como unos mínimos y fuera algo aceptable en ese ámbito. Estoy esperando poderme reunir o poderles mostrar el proyecto. Yo creo que sirve para profesores, para ilustrar muchas cosas, pero básicamente para estudiantes de colegio, universidad, de ciencias sociales, para profesores o para alguien pues muy curioso y muy inquieto por la historia. Pero en principio, si es por el lenguaje que maneja, el público más amplio imaginable, es sencillo, es fácil, es digerible. Las experiencias que deja este proyecto es que si uno puede conseguir a alguien experto es mejor, precisamente para salvar todas esas brechas como de experiencia y de conocimiento. Quizás si yo hubiera buscado más, si hubiéramos buscado más, hubiéramos encontrado otro proveedor, un mejor proveedor, alguien más creativo en términos de la propuesta gráfica que se hizo, que creo que hubiera podido ser mucho mejor. Conozco cosas mucho más bonitas que otras experiencias me deja eso. Creo que la más valiosa en últimas es esa, que las ciencias sociales y la historia y las humanidades no son cosas sencillas. Creo que estamos muy subvalorados y que por eso en principio nos dijeron que la página web, y la página web nos devolvió un PowerPoint. Esa fue la propuesta, y está bien, ellos no tienen por qué hacerlo, pero pues nosotros sabíamos que otras personas lo podían hacer mejor. Entonces, que creo que la experticia existe, la división del trabajo existe, y los conocimientos en esto ya existen, hay unas capacidades instaladas. Aprendimos mucho, la página está, la página funciona, está linda, o sea, es funcional, está bien, pero sí se hubiera podido, yo creo que buscar más y de pronto ser más receptivos con nuestras intuiciones. Bueno, estamos pues muy contentos de presentar esto, esperamos que la mayor cantidad de gente que pueda lo visite y nos cuenten cómo está, cómo lo mejorarían, qué le harían, todavía se puede mejorar. Gracias, muchas gracias.
Agradecemos a María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico, por contarnos estas experiencias, como detrás de cámaras de la creación, ejecución del micrositio de cédulas reales del Archivo Histórico. Así vamos terminando la primera parte de Radiofonium, y los dejamos con los anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
¿Quieres aprender a comunicarte con mayor asertividad? La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español te invitan a participar del taller Mi Voz, herramienta poderosa para comunicarme con satisfacción. Este jueves 14 de mayo de 3 a 6 de la tarde, conéctate vía Zoom al Salón 301 CASUR. Reconocerás en tu voz un instrumento poderoso, junto al aprendizaje de algunas pautas que te permitan mejorar la calidad de comunicación oral. Inscríbete y participa en cle@ www.rosario.edu.co. Se lee para ser y hacer.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Porque cumples lo que prometes para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario. ¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
De este Radiofonio, en nuestro nuevo horario coyuntural, esperamos. En la primera parte del programa escuchamos tres entrevistas que nos pusieron en contexto de la significación de este micrositio relacionado con las cédulas reales del archivo histórico. Esta segunda parte, y volviendo a nuestro blog del archivo histórico, quiero comentarles que hemos venido publicando en las últimas entradas. Y les recomiendo especialmente la última, que se titula La firma de Mendoza cuenta la historia. Cuando ustedes ingresen al blog, lo que verán es la imagen de portada con dos retratos de Cristóbal de Araque, que fue el primer rector, bueno, el rector vitalicio en realidad, elegido por el mismo Fray Cristóbal de Torres. A la izquierda lo ven con la beca blanca del Colegio del Rosario y a la derecha lo ven retratado con la beca roja del Colegio de San Bartolomé. La imagen de la izquierda, pues, es de la colección del Museo de la Universidad del Rosario y ustedes la habrán visto, los rosaristas, en el aula máxima. La imagen de la derecha es cortesía de Ingrid Frederick del museo, quien la encontró en una exposición del Museo Nacional y pues es propiedad del Colegio de San Bartolomé. Para resumirles el cuento, resulta que en 1817 el rector del Rosario pidió explicaciones de por qué esta copia del retrato del doctor Cristóbal de Araque se había hecho con la beca roja y no con la beca blanca. Pues esto hizo que se llamara al juzgado al pintor Pedro de Figueroa y se le preguntara por este asunto. Y lo que él responde es que efectivamente él copió el retrato de Cristóbal de Araque, pero que él no lo puso con Vega encarnada, es decir, con la Vega Roja de San Bartolomé. Ese punto de la historia era bien familiar por el documento del archivo histórico, pero una bonita sorpresa fue que en el trabajo de restauración del óleo de Cristóbal de Araque, en el taller de restauración del Museo de la Universidad del Rosario, se descubrió por la parte trasera de ese retrato una firma y una abreviatura. Decía Mendoza Escribano. Pues fíjense ustedes que este Mendoza fue el mismo escribano que en 1817 estuvo atendiendo la audiencia de averiguación de lo que había pasado con la copia del retrato del doctor Cristóbal de Araque. Entonces, este cuento es muy interesante y lo recomiendo para que ustedes lo lean en la entrada del blog del Rosario, que se titula La firma de Mendoza cuenta una historia. Recuerden ustedes que Radiofonium es un programa musical. Entonces, pues, en esta segunda parte traeremos algo de música. Y esto es una chiva de un artículo que va a aparecer en la edición virtual de la revista del Rosario y que se titula In Memoriam Manu Dibango, 1933-2020. Pues resulta que este músico figura entre las víctimas ilustres del coronavirus y lo que hay allí, pues, es una sucinta biografía de su trabajo musical. ¿Por qué se conoce a Manu Dibango? Por una parte, por haberse presentado con las Estrellas de Fania en los años 70, pero también por un sencillo que se titula Soul Macosa, canción que le dio la fama mundial. El éxito del sencillo de 1972 se produjo cuando alguien comenzó a tocarlo en fiestas en Nueva York, luego en la radio negra de la ciudad, hasta alcanzar el puesto 35 de la Billboard Hot 100, y las versiones hasta este momento son incontables. Entonces, Nelson, primer corte musical, Soul Macosa, con Manu Dibango.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera. We'll be right back.
Ese era Manu Dibango con su éxito de 1972, Soul Makossa. Otra de las entradas que queremos recomendarles del blog del Archivo Histórico se titula Apuntes para la Historia de la Casa Rectoral. Si ustedes ingresan al blog, lo que verán allí es una fotografía antigua, en sepia, tomada, hagan de cuenta ustedes, desde la carrera séptima mirando hacia Guadalupe. Y lo que se ve al fondo es el Colegio del Rosario, como se veía hacia fines del siglo XIX. Pues resulta que la casa que se ve a continuación es lo que se conoció en un tiempo como Casa Rectoral. Y lo que hicimos en esa entrada del blog fue investigar la historia de esa casa. ¿Cuándo se compró? ¿Cuándo dejó de existir? ¿Y pues, qué relación tiene con la actual rectoría? Es decir, la rectoría es una oficina, es el despacho del rector, pero esta casa rectoral era el sitio de habitación del rector del Colegio Mayor. Lo que hicimos ahí es un rastreo documental y bibliográfico de las menciones que hay de la casa rectoral y del salón rectoral, es decir, de la habitación del rector y del sitio en donde despachaba. Les recomendamos mucho por la fotografía, que es la única fotografía que tenemos de la casa rectoral. Volviendo con nuestra reseña de la trayectoria del músico Manu Dibango, sabemos que su éxito se produjo en 1972 con el sencillo Soul Makossa. Dibango, jugando con las sílabas de Makossa, el principal ritmo de su música, hizo una frase o coro que Michael Jackson tomó prestado en Wanna Be Starting Something, y por lo que estuvo en pleito judicial con el autor. Pero Dibango ya conocía los ritmos latinos, como que había formado en la African Jazz, esa como escuela de la rumba congoleña para él y otros músicos. Dicha rumba fue la aclimatación de los ritmos antillanos en África a mediados del siglo XX. En una jornada histórica, Masucci y sus estrellas llenaron un estadio con un cartel latino, el 24 de agosto de 1973 en el Yankee Stadium. Dibango actuó luego de la primera salida de la Fania. La segunda quedó en el primer número cuando el público bajó a las gradas y a la tarima, y hasta ahí fue el concierto. Entonces, segunda audición de Manu Dibango, ahora con su canción Rumba Makossa.
Somos la muñeca. para Macosa, Biso Beseba.
Saludamos a Teresa Guerrero, nuestra oyente, que nos escucha desde La Felicidad. Volvemos con la biografía de Manu Dibango, quien fue invitado por Masucci para el concierto del Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico el 18 de noviembre de 1973. Por una nota de la revista Billboard, podemos reconstruir los conciertos del camerunés con las estrellas latinas de Masucci en 1974. El 26 de julio, en el Madison Square Garden, más de 20.000 personas asistieron al show de Fania, Dibango, Jorge Santana y la nueva orquesta de Ray Barreto. El 3 de agosto, 5.000 aficionados acudieron al Centro de Convenciones de Miami Beach para el espectáculo de Fania y Dibango, acompañados por Celia Cruz, Jorge Santana, Los Jóvenes del Hierro y Café. Dibango participó con Miriam Makeba del Festival Cultural Zaire 74. Del 22 al 24 de septiembre en Kinshasa, hoy República Democrática del Congo. Por Estados Unidos lo hicieron B.B. King, James Brown y toda la plantilla de la Fania. Finalmente, Dibango grabó un disco con el Cuarteto Patria en 1996, donde aportó su Rumba Macosa, que acabamos de oír, junto a los clásicos de todos los tiempos. Entonces, sigamos con las audiciones de Manu Dibango, ahora con el clásico El Manicero.
Manicero, le chant de ralliement de toutes les tropiques de l'Afrique à Cuba.
Thank you. guasa guasa ninga. Cuba na África o musiki. Manu y Bando y Eliades Ochoa con el cuarteto Patria. Cuba, África.
Para finalizar la biografía de Manu Ibango, les contamos que él visitó a Colombia en el 2010 y se presentó en el High Festival de Cartagena. Y además, en este disco con el Cuarteto Patria, hizo una versión de nuestro Ay Cosita Linda Mamá, con la que queremos dejarnos.
Cosita linda, mamá.
Ay, cosita linda, mamá.
Bueno, vamos llegando así al final de este Radiofonium dedicado a nuestro micrositio de cédulas reales y otros temas varios musicales. Agradecemos a Sebastián Ríos, la edición general, Nelson Duarte, Nelson Montaje. Yo soy Edwin Chaboya, quien lo cita para otro jueves. Este programa lo pueden oír en podcast, en el sitio Spreaker, en Deezer y en Spotify de U Rosario Radio. Hasta la próxima.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.